Con mucho ánimo, desde luego, abordamos esta mañana de domingo para seguir hablando de salud mental y jóvenes, como ya hicimos en el día de ayer. Y nos acompaña, de la misma manera que ocurrió el sábado, Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ayer hablábamos de la importancia de saber reconocer algunos síntomas que pueden ponernos en alerta, tanto a los jóvenes como a los adultos, a los familiares que tienen esos jóvenes en la familia, que pueden observar en función de algunos comportamientos, algunos signos, la posibilidad de que el joven esté atravesando un momento de ansiedad, de depresión, de estrés, en fin, de un desajuste emocional que merezca la pena abordar con profesionalidad. Y para eso están los psicólogos y los psicólogos clínicos especialmente. Pero, profesor, cuando hablamos de la salud mental de los jóvenes y demás, lo decíamos ayer, pero seguramente es algo que nos afecte a todos y que la pandemia precisamente que hemos vivido y especialmente los meses de confinamiento del año pasado causaron mucho dolor, mucho estrés, mucha angustia a los más jóvenes, y este año se ha vuelto a repetir porque no hemos podido tener una enseñanza normalizada con la asistencia presencial, sino que, en fin, se han acomodado otras alternativas que han permitido salvar, digamos, un poco los muebles, para entendernos, pero que han acabado y que están afectando a la salud mental de nuestros chicos más jóvenes.
Pues sí, porque la verdad, hablando, por ejemplo, de los alumnos que van a la universidad, están yendo poco a la universidad. Por ejemplo, en nuestra universidad están a 50%, es decir, están una semana en clase y otra semana en el aula para hacer las aulas que sean muy grandes, aunque son muy grandes, pero que tengan una buena distancia entre unos y otros. Y de hecho no se ha infectado nadie. Pero lo que sí es verdad es que al final se van con lo peor de la universidad. Lo mejor de la universidad, que la convivencia, el saber hablar con otros compañeros, las discusiones o distintos puntos de vista que tienen entre alumnos y profesores y entre alumnos y alumnos, etcétera, etcétera. Y al final muchas veces vemos que solamente estudian, se está quedando cojo algo muy importante y que tenemos que recuperar urgentemente antes de que salgan de la universidad.
Claro, y profesor, cuando hablamos de, en fin, trastornos como la ansiedad y la depresión van íntimamente ligadas.
Sí, en condiciones normales, bueno, hay dos tipos de depresión. La depresión endógena, que es cuando una persona necesita algún tipo de compuesto químico porque su cuerpo no lo produce, y la exógena es cuando ha pasado algo externo. Pero también tenemos normalmente otro tipo de ansiedad, de depresión, que es la depresión por ansiedad. Es decir, una persona empieza a tener ansiedad, se pone nerviosa, según se va poniendo más nerviosa, le falta la concentración y se desorganiza. Cuando lleva mucho tiempo desorganizado, empieza ya a no dormir, a llorar, y al final de esa curva tenemos la depresión por ansiedad. Y no habría que tratar la depresión, habría que tratar la ansiedad. Por eso es muy importante, desde mi punto de vista, hacer una evaluación con unos cuestionarios que estén científicamente demostrado su eficacia, su validez, y entonces ver si la persona tiene una depresión por algo que le ha pasado o tiene una depresión por ansiedad. Y entonces nos tenemos que cargar el trabajo por la ansiedad, no por la depresión.
Y cuando hablamos de ese tratar la ansiedad, ¿cómo se trata la ansiedad?
Bueno, pues en técnicas cognitivo-conductuales científicas, que son las que se utilizan en la Universidad CEU, pues hay varios tipos de ansiedades, ¿no? Pero la más importante sería la ansiedad cognitiva, que es la que la persona tiene pensamientos negativos, el profesor me tiene manía, me van a suspender, no me da tiempo a repasar lo suficiente. Esa sería la ansiedad cognitiva. Para la ansiedad cognitiva tenemos técnicas como la parada de pensamiento, es decir, cuando yo empiezo a tener un pensamiento negativo, un psicólogo me enseña a pararlo, y también la reestructuración cognitiva. Para que no me salga tantos pensamientos negativos automáticamente, tengo que hacer un esfuerzo diario de objetivación para convencer a mi cerebro de que esos pensamientos negativos son malos. Esa sería la ansiedad cognitiva. Luego estaría la ansiedad fisiológica, que son las somatizaciones. El pellizco gástrico, la típica dolor de estómago cuando la gente se pone nerviosa, no podemos respirar bien, parece que nos están poniendo un peso en el pecho, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Con esto tendríamos que hacer técnicas de relajación y respiraciones abdominales, serían dos buenas técnicas. Y luego tenemos la ansiedad motora. La ansiedad motora es cuando nuestro cuerpo hace repeticiones sin nosotros quererlo. Por ejemplo, el típico tic nervioso que todo el mundo ha tenido en el párpado, o el tartamudeo, etcétera, etcétera. Este también, con técnicas de relajación y, por ejemplo, realizando gimnasia todos los días unos minutos, pues normalmente baja bastante, por no decir que en condiciones normales se anulan.
Tal como nos lo cuenta, uno tendría la sensación de, bueno, pues esto es fácil de abordar, sería fácil de tratar.
Es fácil. Bueno, yo es que llevo 28 años metido en ansiedad, pero es fácil, de verdad. Si vamos a un buen especialista, es muy fácil. Al principio, si cogemos el problema, no haría falta medicación, que es fundamental, pero si el problema está ya muy avanzado, pues vamos al médico, el médico nos manda algún tipo de medicamento y entonces entre médico y psicólogo empiezan a funcionar, y cuando la psicología ya empieza a realizar su función, que es a la tercera o cuarta semana, se puede hablar ya con el médico para que empiece a bajar la ingesta de benzodiazepinas, el típico Lexatin, etcétera, etcétera, que puede venir muy bien para una cosa puntual, pero no como estilo de vida, porque si no al final tenemos que subir las dosis y al final hay problemas importantes.
Ajá. Y bueno, después de analizar esos tres modelos, digamos, de ansiedad, la cognitiva, la fisiológica y la motora, que nos comentaba el profesor Miralles, lo importante es saber identificar los problemas y atenderlos en tiempo. Lo que pasa es que, profesor, cuando hemos vivido una situación y seguimos viviendo tan especial, con tantas limitaciones en la movilidad, en las relaciones sociales, esto, ninguna sociedad estaba preparada para afrontar esto. ¿Son los más jóvenes los que más sufren la situación derivada de la pandemia?
Pues normalmente sí, porque son los que están renaciendo para una vida de adulto, porque en realidad los adultos llevan ya viviendo una vida normal durante muchos años y dicen, bueno, esto es un paréntesis, pero el que está saliendo del cascarón y está pasando de la edad infantil a la edad puberta y de ahí a la edad adulta, pues claro, le crea una inseguridad total no poder estar con amigos, porque aquí hay un problema, y es que el joven que no tenga ningún tipo de grupo de referencia, lo normal es que nos den problemas esos chicos, ¿eh? Lo normal es que nos den problemas, porque un niño tiene que estar metido en un grupo y ese grupo tiene que tener un liderazgo, no un líder a lo mejor, pero sí un liderazgo de ideas, de estudio, de trabajo, de gimnasia, de lo que sea. Pero un niño que no tiene grupo de referencia, al final se mete en internet y puede pasar pues lo que hemos visto hace poco en las noticias, ¿no? Que hay gente tan mala que se dedican a montar páginas web para enseñar a los chavales jóvenes a suicidarse.
Claro. Y es que, claro, cuando hablamos de la situación tan especial que se ha vivido durante la pandemia, es verdad que también ha afectado de otra manera, y es esos jóvenes que podían estar con problemas y que estaban en tratamiento, que esos tratamientos a veces se han podido ver interrumpidos o ante una sospecha de un caso que convendría tratarlo de la forma más adecuada, se ha llegado tarde al propio diagnóstico y al tratamiento.
Sí, lo que pasa que normalmente, como los chavales jóvenes, esto de todo lo tecnológico le va muy bien, todos los chicos jóvenes han pasado consulta online con los psicólogos. Entonces, hemos pasado consulta pues desde Teams, pasando por, por un montón de plataformas, incluso por WhatsApp, ¿no? Por videoconferencia WhatsApp. Y al final lo que hemos visto es que esos chicos pues han superado su problema con terapias online. Pero vamos, yo sigo diciendo que lo mejor es una terapia presencial.
Claro, porque a pesar de que nos hayamos acostumbrado a ese tipo de citas en las que nos veíamos las caras a través de una pantalla, eso ha servido de ayuda, muy probablemente, mejor eso que no tener nada, pero ¿cree usted que ese tipo de, en fin, de relación paciente, psicólogo, ha llegado para quedarse? ¿Se va a mantener ese tipo de consultas o no?
Sí, sí, ha llegado para quedarse, son mucho más baratas. Por ejemplo, en Madrid, la persona que va a un psicólogo, cuando vienen a mi consulta, pierden 3 horas. Una hora en llegar a la consulta, y eso que yo la tengo en el centro de Madrid, otra hora en la consulta y otra hora de vuelta a su casa. Entonces, es lo que le digo yo muchas veces a mis alumnos. Antes de que venga un paciente a vuestra consulta, tenéis que echar como mínimo de media hora a tres cuartos de hora para ver qué es lo que ha pasado y cuáles son los objetivos que tenemos que tratar con esta sesión que va a venir una persona, porque es que pierde medio día.
Claro, ¿y estamos suficientemente preparados para afrontar esa nueva, realidad que, como dice, al menos en parte ha llegado para quedarse? Es decir, tendremos que acostumbrarnos a consultar no solamente al médico a través de una pantalla, sino también a nuestro psicólogo para que nos eche una mano a través de las pantallas, sin contacto personal.
Pues sí, yo tengo algún paciente, por ejemplo, en Estados Unidos, en París, tengo también fuera de la Comunidad de Madrid, y lo hacemos online. Pero de vez en cuando el problema es importante, les obligo, entre comillas, a que vengan a Madrid y tener una consulta presencial.
Ayer sábado nos hablaba de los signos de depresión o de la ansiedad, del estrés, que era más frecuente en el caso de los jóvenes, más en chicas que en chicos.
Sí, siempre.
¿Hay una cuestión de género ahí importante que debatir o que tratar?
Sí, la mujer normalmente hay un problema, es que quiere demostrar muchas veces, tanto en el puesto de trabajo como en los estudios, que es buena. Y entonces eso significa que puede llegar a tener problemas de perfeccionismo, es decir, a mentirse a sí misma como que no se lo sabe, ¿vale? Para luego sacar una buena nota. El problema está en que esto, al final del todo, tiene un refuerzo social positivo. Como decía ayer, qué bien Mari Carmen que ha sacado todo sobresaliente. Sí, pero vamos a verlo psicológicamente. Mari Carmen ha sacado sobresaliente mintiéndose a sí misma, siendo su propia enemiga. Entonces, al final, estos perfeccionistas, cuando pasan, por ejemplo, por oposiciones, como los exámenes no son trimestrales ni cuatrimestrales, sino que es al año, a los 2 años o a los 3 años, pues lo normal es que no aguanten tanto tiempo siendo sus propios enemigos. Entonces hay que hacer una reestructuración cognitiva importante para que las personas, como digo yo muchas veces, no mueran de éxito, que no se lo sepan tan bien, que al final se pasen el tiempo que tienen para cantar el tema y el tribunal pues le suspende, normal, porque si tenían 15 minutos para cantar un tema, igual lo meten en 18 en 20 minutos. ¿Por qué? Porque saben tanto y lo tienen que decir todo y suspenden.
Ajá. Eso es una cuestión que en fin, que está muy bien para los jóvenes que están ahora en esa época de exámenes,
sí,
y que, en fin, conviene seguramente modular un poco los esfuerzos y también la manera en la que interiorizamos algunos de estos asuntos. Pero claro, cuando decimos, la persona que le puede echar una mano, que nos puede echar una mano en todos los ámbitos de la salud mental son los psicólogos, claro, hay que prepararse para ser psicólogo. Y yo no sé cómo se hace eso en el CEU San Pablo.
Bueno, pues la verdad es que se hace bastante bien, ¿eh? Porque yo he trabajado también en otras universidades y al final las he dejado y me he venido a esta. Nosotros tenemos 4 años de grado orientados sobre todo a la práctica. Es decir, los alumnos tienen que estudiar teoría, porque la teoría hay que sabérsela sí o sí, pero la teoría se explica por encima y cada uno se la estudia en su casa. Y lo que hacemos son muchísimos talleres de práctica. Normalmente por cada hora de clase teórica hay 1 o 2 horas de prácticas. Entonces, en primero y en segundo, las prácticas son en gabinete, en laboratorios, etcétera, etcétera. Y luego en tercero y en cuarto, en tercero van ya a hacer prácticas a los hospitales HM, a varias secciones, incluida psicología clínica. Y luego en cuarto hacen un practicum que se tiran sobre 2 meses y medio, 3 meses haciendo prácticas. Tenemos de 20 a 25 clínicas y centros asociados para que hagan prácticas tanto de clínica como de recursos humanos, colegios, dentro de los colegios educación primaria, secundaria, ESO, bachiller, etcétera, etcétera. Y entonces se van por las mañanas a las consultas de 9 a 2 o de 9 a 3 y luego vienen por las tardes a estudiar a la universidad. Claro, que la universidad funciona mañana y tarde. Claro. Por eso el horario de los de primero y segundo vienen a clase por la mañana, porque los gabinetes de práctica los tienen por la mañana y por la tarde, y luego ya cuando salen a los hospitales o a las clínicas, van a las clínicas y a los hospitales por la mañana y siguen con sus clases por la tarde, por supuesto.
Y profesor, ¿se ha notado, al menos en su universidad, un aumento en la, en las ganas de los jóvenes por estudiar psicología?
Sí, la verdad es que tenemos, con respecto a hace 2 años, una cantidad de personas que quieren ingresar en el grado de psicología que me parece que, como hay números clausus, no sé yo si va a haber hueco para todo el mundo, pero en principio sí, hemos notado que un incremento, pues a lo mejor del 15 o del 20% o hasta más, de personas que quieren hacer psicología.
Y claro, eso también es, claro, cuando alguien quiere hacer esos estudios y lo quiere hacer en el CEU San Pablo es porque habrá visto algo. ¿Cuáles son esos resultados que ustedes pueden manejar? El hecho de que, por ejemplo, cuando todos aquellos que pasan el máster suelen estar trabajando.
Sí, sí. Bueno, nosotros no somos ni mejores ni peores que nadie. Somos distintos. Entonces tenemos, desde dirección del CEU, tenemos cosas muy importantes. Por ejemplo, cada vez que un alumno entra a la universidad, ya sea grado, ya sea posgrado, se le asigna un tutor, que es un profesor. Y el tutor sabe todo absolutamente del alumno. Si va a clase, si no va a clase, qué notas saca. Los padres, en un momento dado, como ellos son mayores de edad, si ellos quieren, no pueden ver las notas. Uh-huh. El tutor sí o sí va a ver las notas del alumno. ¿Que hay algún problema? Pues se le llama a cuentas, vamos. Ah. Empezando por mí, que veo que alguno está faltando a clase, que no estudia, que no sé qué, se le llama cuentas. Porque, ojo, el primer curso es selectivo. Entonces, el que no aprueba un mínimo de asignaturas, pues normalmente no se le deja repetir y se tiene que cambiar de universidad. Eso los 4 primeros años. Y luego hay un problema en España, y es que para pasar consulta, una vez que tienes el grado, tienes que hacer un máster. Se llama Psicología General Sanitaria. Y hay muchos egresados, muchos chicos que salen con el grado de psicología y muy pocas plazas para acceder al máster de Psicología General Sanitaria. Y entonces, en nuestra universidad, lo que hacemos es que el que sale de grado directamente, si quiere, pasa a hacer el posgrado, o sea, tiene su plaza reservada.
Ajá. ¿Y cuál es la percepción que tienen los alumnos de esa manera de trabajar desde su universidad?
Bueno, pues tiene que ser buena, porque el CEU todos los años hace un ranking de todas las carreras que hay, y normalmente psicología estamos de los 3 primeros. Los 3 últimos años hemos quedado 2 veces el primero y 1 vez el segundo.
Es decir, que en ese ranking, digamos, propio, ustedes son los líderes.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que tenemos mucha suerte también con los alumnos que tenemos, pero desde el principio se les enseña que aquí se viene a trabajar y a estudiar. Y aquí, si uno quiere ser un buen profesional, se tiene que basar, como yo le digo, en 2 palabras, esfuerzo y constancia. Lo demás no vale para nada.
Ajá. ¿Y cómo son también ustedes, los profesores? ¿Son muy severos?
Bueno, pues somos serios cuando tenemos que ser serios, pero lo que sí es verdad es que tenemos una atención muy personalizada. Los profesores de esta universidad se saben, con nombre y apellidos, todas las vicisitudes de cada uno de los alumnos. Y luego, durante el curso, vamos teniendo reuniones, el cuadro de profesores de cada grado, de cada estudio, para ver si algún alumno tiene algún problema y cómo se le puede ayudar.
¿Y qué tipo? Entiendo que habrá también alguna especialización. ¿Cómo se puede conseguir esa especialización más allá de los estudios comunes o estándares?
Sí, bueno, nosotros 2, a partir de este curso que viene, el que la persona que entra a hacer psicología se puede hacer, dentro de los 4 años, especializar en neuropsicología, en psicología de nuevas tecnologías o en psicología de recursos humanos y en psicología clínica, que yo soy el encargado de la psicología clínica.
Ajá. Como ya nos decía también ayer, sería bueno que en los centros de salud hubiera más psicólogos clínicos que formaran parte de las plantillas estándar de esos centros, igual que se tienen médicos, enfermeras y pediatras. Sería bueno que hubiera. ¿Cree usted que en algún momento se llegará a conseguir además una nueva oportunidad de empleo para aquellos jóvenes que ahora mismo están cursando los estudios de psicología?
Yo espero que la sociedad española se dé cuenta de lo importante que es un psicólogo en los centros de estudio o en los centros de trabajo, porque simplemente en los centros de trabajo, dando pequeños cursos sobre ansiedad, sobre depresión y dando herramientas a los propios trabajadores, el nivel de absentismo laboral va a bajar. Luego, es una inversión que va a hacer en todo momento la persona encargada de la empresa. Es decir, va a pagar un curso a una persona especializada, por ejemplo, de ansiedad, y sus trabajadores van a bajar los niveles de ansiedad y el absentismo laboral, que es tan temido en todas las empresas, también va a disminuir.
Eso, desde luego, es un objetivo que se podría perseguir aquí en nuestro país. Ojalá que lo podamos ver y que sea una realidad más temprano que tarde. Algo importantísimo, entiendo, también en la profesión del psicólogo, ¿no? De cómo es ponerse en el lugar del otro continuamente.
Efectivamente. De hecho, muchas veces, a partir de la tercera o cuarta consulta que pasas en el día, ya el cansancio psicológico del psicólogo es muy elevado, porque en un momento dado tienes que pensar con los manuales por un lado, pero tienes que pensar también con las deducciones que está haciendo la persona que tienes enfrente.
Bueno, pues en fin, habrá más oportunidades seguro para seguir hablando de la importancia que tienen la profesión del psicólogo y también de la importancia que tiene que nuestros jóvenes se preparen bien y sean buenos profesionales en el ámbito de la psicología y en sus especialidades, como es el caso de aquellos que se preparan en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Profesor Miralles, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Fórmula Salud y nada, seguiremos hablando en otro momento.
Cuando queráis, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias.